Hola, hola, buenas tardes.
Hola, hola, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿y tú?
Muy bien, ya listas para echar el chisme, como decimos aquí en Yucatán.
Vale, muy bien, muchas gracias por a todos los que nos están viendo en vivo y escuchando. Bueno, pues estamos súper contentos hoy con la sorpresa de que pues voy a entrevistar a la presidenta nacional de Jóvenes Empresarios. Como lo puse en el post, cuando invitamos a Bea, pues yo invité a Bea como grupo de la Lupita, como empresaria joven, expresidenta de los Jóvenes Empresarios de aquí de Mérida, pero no tenía ni la menor idea de que estábamos contendiendo por la presidencia nacional. Eso es algo, es un logro súper, súper, súper padrísimo para toda la Comisión de Jóvenes de aquí, para todo Coparmex, no cualquiera, la verdad, es presidente nacional de los jóvenes, representa a nivel nacional, ¿no? Bueno, te voy a presentar porque además de eso, pues haces muchas otras cosas más. Eres consejera de Coparmex desde ya hace unos años, formas parte del Grupo La Lupita, tienes varias actividades a tu cargo en toda esta área de las botanas y los alimentos. Y bueno, también ha sido voluntaria en ecosistemas emprendedores, amante de los deportes, y sí, siempre te hemos visto en actividad, ¿no? Trabajando y generando contactos para los demás jóvenes, generando oportunidades, y pues estoy muy contenta de que podamos entrevistarte la tarde de hoy.
No, muchísimas gracias por la invitación. Créeme que estoy aquí súper gustosa. Ya lo estaba yo esperando, justo como decías, cuando empezamos a platicar en temas de fechas, cómo lo haríamos y tal. Pues sí, yo ya sabía que iba a contender, pero la verdad es que no había dicho nada. Todavía estábamos en un proceso. Justo estaba yo en el lapso de que si me aventaba o no, por todo lo que a lo mejor me tocó vivir con Fátima, que es la presidenta que salía o que salió. Pero sí me lo pensé un momento y ya luego dije, pues va, ¿no? Y si da miedo, lo hacemos con miedo, no pasa nada.
Exactamente, esa es la actitud. Soy muy, muy contenta, en serio. O sea, me tocó trabajar muy cerca del presidente cuando fui presidenta de aquí y sé toda la chambota que tiene todo el equipo, el presidente, pues lo que tienen que sacrificar, ¿no? Porque casi, casi es, digo, ahorita por COVID tal vez se acortan las distancias, pero en ese momento, pues era prácticamente vivir en el Estado de México, viajar mucho, que estaba padrísimo, pero cansadísimo. Pero la verdad es todo un orgullo que una yucateca nos pueda representar a nivel nacional. Lo hace excelente. Oye, y
Muchísimas
platícanos,
gracias.
para que te conozcamos
Dime.
todos mejor, ¿cómo está conformada tu familia? ¿Tienes novio, casada, hijos? Platícanos para que te conozca nuestra audiencia.
Pues mira, tengo 30 años, en mi familia está mi papá, mi mamá, mis dos hermanos, Eric y Elsie. Yo soy el sándwich, como le decimos por aquí, soy la de en medio. Trabajamos en la familia, bueno, en el negocio familiar estamos mi hermano, mi papá y yo por el momento, entonces ahí andamos como trabajando y pues nada, aquí estamos.
Muy bien. ¿Tú estudiaste? ¿Qué estudiaste?
Yo estudié mercadotecnia y estuve 2 años estudiando en el extranjero, en Madrid, tuve la oportunidad de cruzar ahí 2 años, una especialización en dirección comercial. Entonces
Okay.
tengo marketing y dirección comercial. Entonces, bueno, tengo dos licenciaturas.
Oye, qué padre. Don Freddy debe estar bien contento.
Así es.
¿Qué tal es trabajar en una empresa familiar? Sobre todo tan joven.
Mira, yo creo que es la mejor escuela de vida que he tenido. Me tocó aprender a separar. Si bien a lo mejor lo escuchas o de cliché o que todo el mundo te da como ese consejo de, es que tienes que aprender a separar, ¿no? O si vas a trabajar con tu pareja, tu esposo, lo que sea, tienes que aprender a separar. La realidad es que sí, es muy difícil. Es muy difícil también como soltar. Digo, no te voy a mentir. Al principio y cuando ya tiene sus años que empezamos a trabajar con mi papá. Cuando yo ingresé al negocio, pues bueno, mi hermano es más grande que yo, él ya estaba. De hecho, justamente mi hermano me ayudó mucho. Creo que a Eric también lo conoces por ahí. Y también fue como, tuve dos grandes maestros, mi papá y mi hermano. Y ellos me acuerdo que siempre me traían así como pegada y me explicaban y tal, y era como, aprende y haz y esto, y creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Hoy en día creo que ya la comunicación fluye un poquito más, porque ya también nos conocemos y ya sabemos cómo trabajar, pero sí, al principio es un poquito difícil, pero yo creo que sí, si objetivamente sabes para dónde va o cuál es la visión del objetivo, cuál es la meta que tienes como empresa y como empresa familiar, que aunque parezca que es lo mismo, es un poquito difícil, claro, la trayectoria y la forma, ¿no? Digo, tú también has tenido la oportunidad de estar en una empresa familiar y no se compara, ¿no? Pero creo que es buenísimo, creo que aprendes muchísimo y hay muchas tablas al momento de tratar y de aprender a separar y de ver tus objetivos o de plantear tus metas, que creo que difícilmente lo lograrías en una empresa que a lo mejor no es familiar, ¿no? Ya seas la familia propia del negocio, el dueño, o que seas algún colaborador de una empresa familiar.
Sí, mucha gente puede pensar que una empresa familiar, ahí es tu mamá o tu papá, no pasa nada. No, o sea, es al contrario. O sea, al menos, bueno, conozco a tu familia, conozco a tu papá, a tus hermanos, y estoy segura que, igual que en mi caso, te exigen más. O sea, es que, pues es que ya eran las 6 y pues ya nos íbamos. Aquí no hay horario. O sea, como tú eres la dueña de casi de la empresa, tú tienes que solucionarlo hasta que se termine, así seas la última en irte. O sea, ese tipo de cosas a veces no se sabe, ¿no? A veces piensan que es el primero que se va y el primero y el último en llegar y pues si no le da, si hoy se levanta sin ganas, pues no va, cuando al contrario, ¿no? O sea, ahorita lo vimos en la pandemia, muchas empresas familiares pequeñitas que lamentablemente tuvieron que mandar a sus gentes a sus casas, ellos tenían que sacar toda la chamba para poder tener ingresos para pagarle a los que estaban en sus casas. O sea, sí, sí fue un reto y creo que ahora se valora más ese hecho, ¿no? O sea, se dio cuenta que los empresarios tenían que buscar cómo seguir operando aún sin su gente, ¿no?
Pero es padrísimo.
Sí, es todo un reto, aprendes un montón, pero pues igual es una chamba, ¿no? Oye, ¿cuáles son tus hobbies? Digo, sé que los empresarios jóvenes su hobby es trabajar, hacer juntas y generar proyectos y eventos, pero un día que no haya nada que hacer, un Viernes Santo, ¿qué actividades te gusta hacer?
Creo que es algo que nunca lo he platicado. Me encanta, a lo mejor suena un poquito raro. Me encanta hacer rompecabezas, soy una amante de los rompecabezas. Justo la casa de mi mamá también la tengo así como llena de rompecabezas, pero me encanta hacer mucho rompecabezas, soy como muy, me centro, muchas veces no me he dado cuenta, creo que he llegado a armar hasta rompecabezas de 10,000 piezas en 3-4 días, me da la noche y me da la madrugada y no me doy cuenta, ¿no? Me encanta también jugar fútbol, muchos años, bueno, 10, 12, 14 años estuve jugando fútbol. Inclusive llegué como a aplicar para ya un poco más profesional. La realidad es que ya no me gustó tanto, me gustó más el mundo de los negocios, justo cuando empezaba como a emprender y esto, pero sí, me decidí más por el emprendimiento, pero sí, mis pasiones son, juego mucho fútbol, me gusta el fútbol y me encantan los rompecabezas.
Muy bien. Platícanos, tu primer empleo, ¿cuál fue?
Justo con mi papá. Me acuerdo que me traía de secretaria asistente y creo que igual le tocó a mi hermanita también. Y aunque suene tonto, sí que aprendí mucho. Me acuerdo que cuando llegué fue de, bueno, aquí tienes, en esa época, ¿no? Tienes tu libreta y tienes tu pluma. Y pues sí, de, ok, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Entonces, lo único que voy a hacer es caminar al lado de mí. Y dije, ah, bueno, suena fácil. Pero no, ponte a caminar al lado del dueño, y entonces claro, era como, y me empezaba, me acuerdo muy bien que me decía, bueno, hay que checar esto, y me daba como la lista de pendientes, íbamos como a dar una vuelta, checar la lista de pendientes, qué había que hacer, qué había que revisar, ya que terminábamos, me decía, bueno, todo eso que anotamos hoy, pues ve a ver cómo van los avances, yo, órale, ¿no? Entonces te regresas y vuelves a checar cómo van los pendientes, estaba yo súper chiquita, fue así como que mi primer empleo. Ya luego de ahí pasé a ser como auxiliar de auxiliar en algunos departamentos de la empresa. Digo, todo esto lo estuve haciendo hasta por varios departamentos, todo esto hasta antes de irme de intercambio, que estuve casi 2 años fuera. Y ya estando fuera, también me metí a trabajar. Estuve trabajando en una emisora de radio. Muy padre la experiencia. Creo que sí la extraño un poquito. me tocó serla hasta de locutor o suplir locutores de momento, o programar, aprendí muchísimas cosas que yo no sabía, temas de programación. Y posterior también estuve, bueno, los últimos 3 meses surgió por ahí una oportunidad de apoyar en un proyecto de investigación de mercados a una agencia de Madrid. Entonces, por ahí estuve haciendo como otros 3 meses de chismosa, metiéndome a trabajar en todos lados para ver de dónde jalábamos como más conocimiento.
¿Por qué la necesidad de trabajar si la mayoría dice, bueno, ya estoy acá, estudio un ratito y paseo? ¿Por qué meterse a trabajar?
Porque, no lo sé, yo creo que lo extrañaba, estaba muy acostumbrada, no te voy a mentir, yo desde la prepa secundaria ya tenía yo como mi trabajo de medio tiempo, digo, si bien era dentro del negocio familiar, pero yo creo que ya traía como marcados los ritmos y los tiempos. Sí me iba de fiesta y sí aprovechaba conocer, digo, ya estás del otro lado, ¿no? Entonces sí aprovechaba, pero normalmente eso lo hacía los fines de semana. Es la primera vez que me hacen esa pregunta y no te sé decir el por qué decidí seguir trabajando. Yo creo que era porque ya estaba muy acostumbrada a ese ritmo de vida de levantarme en la mañana, ir a estudiar y en la tarde comía lo que sea y me iba a trabajar. Yo estaba acostumbrada de 7 de la mañana, bueno, horario de 7 de la mañana a 2, 3 de la tarde estar en la escuela, comer, irme a trabajar, entrar a las 4 de la tarde y salir como a las 7, 8 de la noche. O sea, para mí era súper normal. Y luego llegar y hacer tareas y tal, sí, ya estaba como, creo que a lo mejor mi mente ya estaba encarrilada en eso.
Ok. Bueno, mira, quiero mandar saludos aprovechando a Abraham Cobian, a Luis Aguilar, a Nidia Cumul, Edgar Roen, Rosedit, hola. A Coparmex nos está mandando saludos, Diego y Nora, muchísimas gracias a todos por estarnos escuchando. Y bueno, para continuar, platícanos, ¿por qué afiliarse a Coparmex?
Mira, yo creo que en Coparmex encuentras una escuela de vida, encuentras y yo lo encontré, este espacio o este lugar donde puedes sentirte acogido, parte de una familia. Digo, a lo mejor suena como a cliché, pero muchas veces cuando estamos emprendiendo, o al menos si lo vemos del lado de los jóvenes, cuando estás emprendiendo y a lo mejor no estás rodeado, y no es que esté mal, ¿no? A lo mejor tu círculo de amigos toma la decisión de no emprender, que es súper válido, pero muchas veces te quedas como con estas inquietudes o dudas y tal. Y tengo súper marcado que desde que entré a Coparmex hasta ahora que sigo en Coparmex, hay un cambio muy drástico, hay un giro completamente diferente que me ha ayudado a cortar, como yo le digo, a cortar estos tiempos de aprendizaje. Y creo que lo padre es que puedes rodearte, y en el buen sentido, de empresarios que ya saben, que ya tienen una trayectoria y que están dispuestos a compartirte el conocimiento que ellos han adquirido, ¿no? Y esto es súper valioso, porque lo que a ellos les costó a lo mejor 5 o 10 años aprender,
claro,
tú escuchándolos en una plática, un café de 30, 40 minutos, te entra el chip de muchas ideas y muchas formas en las cuales puedes crecer y desarrollar tu negocio sin necesidad de a lo mejor esperarte esos 5 o 6 años que les tocó a los demás, ¿no?
Es como una maestría, o sea, aprendes de pues lo que está en turno, ¿no? De finanzas, de energía, de laboral, o sea, vas aprendiendo según vaya el país moviéndose, tú también vas aprendiendo. ¿Y por qué involucra? O sea, muchos se afilian a Coparmex, así como nos afiliamos a un gimnasio o a un lugar, y nos cuesta un poco participar. Como que estamos esperando que muchos nos digan, oigan, ¿quién quiere participar? Sino que aquí tú tienes que decir, oigan, yo quiero, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué involucrarnos de más? ¿Por qué ingresar a una comisión como tú en el caso de la Comisión de Jóvenes? Y después, todavía sí, querer ser presidenta de los jóvenes de aquí y luego, pues, presidenta nacional. O sea, platícanos.
Mira, creo que algo que muchas veces no nos damos cuenta es que sí solemos o sí tendemos a quejarnos y de querer hacer las cosas diferente. Y de, es que estaría mejor si nos vamos a la derecha o estaría mejor si lo hacemos en color verde o morado, ¿no? Y muchas veces se quedan estas, a lo mejor, como quejas o cosas que a ti no te satisfacen, las dejamos ahí como en, pues es que ya lo dije y no pasó, ¿no? La realidad es que no va a pasar. Digo, si no estás dispuesto a dar como este brinco
de
hacer las cosas diferente, nunca va a pasar, ¿no? Y creo que lo padre es que y a mí me encanta decirlo, es que creo que Coparmex es un grupo de líderes donde todos están dispuestos a aportar algo desde su trinchera. Obviamente sin perjudicar ni tu empresa, ni tu vida personal, ni tu vida laboral, nada. Creo que todos están, y eso es lo que a mí me encanta, que todos están dispuestos a sumar sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces estamos para trabajar y para ver y generar mejores oportunidades, ¿no? Digo, no tengo hijos, pero estoy consciente de que todo lo que hago es sembrar cosas a futuro que a lo mejor no me va a tocar, a lo mejor en este caso, ¿no? A mí como presidente nacional hoy en día, todo lo que estamos trabajando, a lo mejor y no me va a tocar ver los frutos de todo lo que estamos sembrando ahorita, pero esa idea de saber que la generación que viene detrás de mí les estamos facilitando el camino es algo que a mí en lo personal me encanta y me fascina y que creo que es parte de un crecimiento, ¿no? Así como en su momento a mí hoy en día me toca disfrutar, que creo que a ti también te tocó con la Comisión Nacional y me lo has dicho, ¿no? O sea, no era lo que es ahorita. Y creo que a ti te tocó los inicios de, y ver lo que se ha logrado es eso que te ayuda a cambiar el chip y a seguir adelante.
Totalmente, totalmente, sí. O sea, y ver cómo cada generación va haciendo lo mejor. O sea, va metiendo más tecnología, va metiendo más maneras de comunicarse. O sea, es impresionante cómo cada cambio de gestión va mejorando, ¿no? Que es la idea, ¿no? O sea, que todo sea mejorable. Bueno, para algunas personas que nos escuchen que no saben bien, la Comisión de Jóvenes de Coparmex es muy importante a nivel nacional porque en las juntas, por ejemplo, del G20 a nivel internacional, donde solo van 20 países, México es uno de ellos, el Coparmex tiene pues sillas, por así decirlo, ¿no? Puestos, lugares en los que, así como se hace la junta del G20 con los presidentes, también se hace la del B20, que son los empresarios, ¿no? Business 20. Y en esta junta de empresarios, así como hay empresarios grandes, pues Slim y algunos amigos, también llevan a nivel nacional a 20 jóvenes pues que han sobresalido sus carreras empresariales en su corta edad. Y, pues, la Comisión de Jóvenes es la institución que regula qué empresarios a nivel nacional pueden ir. Obviamente hay muchos requisitos, hay que estudiar bastante, hay que pasar algunos exámenes, hay que saber inglés, o sea, mucho, ¿no? Yo me acuerdo cuando me tocó ir a NISA, nos dieron unos libros así de finanzas y de la economía internacional y había que, pues, tener una idea porque así como te puedes sentar con un empresario de, no lo sé, Argentina, ¿qué tal? Que es Latinoamérica y puede ser que más o menos se entiendan por la situación de nuestros países. Así también te puedes sentar con un jeque árabe que pues tiene otro puesto en su empresa petrolera, ¿no? Y pues la verdad sí hay que estar a la altura para poder debatir temas y hacer cambios a nivel internacional. Ahora, ¿dónde es el G20, Bea?
Ahora, de hecho, va a ser virtual, inclusive el año pandemia, COVID, inclusive el año pasado también fue virtual. Hoy en día están decidiendo si es un tema como una especie de híbrido, que a lo mejor por un tema de aforo sería como un poquito más cerrado presencial, sin descartar que a lo mejor en un área virtual pueden estar todos los demás, ¿no? Todavía no está definida exactamente la fecha, pero con mucho gusto se las compartimos y ojalá nos puedan acompañar porque esto que les cuenta Lili es la mitad de todo lo que van a vivir. Creo que te deja una experiencia y un aprendizaje súper valioso, súper grande y que podemos seguir aprovechando.
¿Y qué país es la sede este año?
Todavía no la tenemos exactamente, pero sí te la comparto.
¿Y el año pasado cuál iba a ser?
No me acuerdo, ahora creo que fue Arabia o Arabia es este año.
Sí. ¿Y ya te tocó ir alguno?
No. O sea, no pude participar en el del año pasado por un tema de fechas, que sí nos complicamos un poquito.
Ok, muy bien. Oye, y entiendo que además de la Lupita y de los jóvenes, tienes otros emprendimientos, ¿no? ¿Canvas todavía lo estás operando tú?
Sí, tenemos a Canvas, que es una imprenta, es como el último bebé del grupo. Este sí la estamos operando ahorita. Y pues bueno, nos ha tocado ahí aprender de todo. La realidad es que en un tema de impresiones o imprenta no estamos como muy familiarizados. Bueno, yo en la persona no estaba como muy familiarizada, más que en una relación cliente-proveedor, porque pues me tocó platicar o contratar algunos servicios. Pero sí, andamos, ya tenemos 6 años con el negocio y va creciendo muy bien.
Oye, ¿alguna anécdota que nos puedas platicar sobre cuando empezaste? ¿Qué fue lo primero que te diste cuenta de pues, lo que nos explican en la escuela y trabajar ya en la vida real, estar a cargo de alguna área, alguna actividad? ¿Cuál fue la diferencia?
Yo creo que tenemos como esa emoción por emprender, por seguir y por hacer, y luego te como que te ciegas o no ves más allá. Creo que algo que aprendí muchísimo y que sigo aprendiendo es la famosa frase de delegar. Muchas veces porque creemos que nadie lo va a hacer o porque dudamos o no confiamos, no tendemos a delegar y a soltar. Pero algo que he aprendido mucho, y te juro que lo he aprendido más porque he aprendido a dejar que el equipo me demuestre que lo pueden hacer mejor que yo. Y te juro que me lo han demostrado y me he quedado con la boca abierta de decir, ole, sí, tienes razón. O sea, sí, me equivoqué, tienes razón, vamos a hacerlo así, ¿no? El aprender a delegar es lo que a mí en lo personal me ha costado muchísimo. Creo que voy mejorando y creo que lo seguiré puliendo más adelante. Y otra cosa que al menos a mí por pandemia o el año pasado pude aprender muchísimo es a no dejar de lado el tema personal, o no dejarte de lado a ti como persona. Es decir, muchas veces nos clavamos tanto en el emprendimiento porque estamos súper apasionados y lo queremos desarrollar y queremos seguir trabajando y metiéndolo y creciéndolo más, que dejamos de un lado a lo mejor las cosas que a ti te gustan, ¿no? Yo dejé de jugar y de hacer ejercicio un buen tiempo, hoy ya lo estoy retomando poco a poco porque pues ya no tenemos como la misma edad. Ya no aguantamos lo mismo, ya no aguantamos los mismos kilómetros de trote, pero sí estoy procurando retomarlo como poco a poco, porque es algo que me gusta, es algo que a mí me generaba mucha paz y mucha tranquilidad, y es algo que yo disfrutaba y que no me había dado cuenta que lo había dejado de hacer. Pues en este mundo del emprendimiento yo creo que algo súper valioso es uno, no dejarte de un lado como persona por dejar o por hacer o por darle ese espacio o ese tiempo netamente al negocio. Creo que algo que he aprendido justo de Andrés, ¿no?, que siempre me lo dice, es que nuestra función como empresarios siempre va a ser resolver problemas. Entonces, sí, si nos queremos clavar en resolver todos los problemas el día de hoy, no va a pasar porque mañana, antes de que abra los ojos, ya van a haber 50 problemas, ¿no? Y creo que los problemas siempre van a haber, nada más es como saber acomodarlos y ver en qué momento se pueden resolver.
Exactamente. Oye, y ahora en el COVID, ¿qué te dejó? Bueno, todavía seguimos, ¿no? Pero en lo intenso del COVID, ¿qué reflexionaste como empresaria, como parte de un grupo familiar, como los jóvenes? ¿Qué pudiste observar?
Mira, yo creo que, digo, al menos en temas de la empresa, la verdad es que eficientizamos mucho los tiempos. Demostramos también o buscamos estas formas y herramientas para acortar a lo mejor el famoso juntitis, ¿no? Que luego tiendes como a alargarlas y tiene que ser todo como rápido y en el momento. Y por pandemia, te digo, yo aprendí a ser yo, a dejarme como que soltar un poquito más. Me estoy poniendo como objetivo procurar no trabajar tanto los fines de semana. Creo que al final lo termino haciendo, pero al menos este año me puse como objetivo los domingos, salvo que sea necesario, obviamente, pero ya no por gusto sentarme a leer correos, ¿no? Que sí tendía a hacerlo, ¿no? Me clavaba el domingo a contestar correos y a ver cosas y no visualizaba que a lo mejor a la gente que le llegaba el correo era como, esta loca, ¿qué me está contestando un mail ahorita domingo a las 3 de la tarde, ¿no? Pues sí he aprendido a soltar un poquito más y a disfrutar los momentos. Creo que eso es lo principal y he coincidido con muchos empresarios que me dicen eso, ¿no? Hemos aprendido a valorar el tiempo en familia, que si bien sabíamos que estaban ahí, pero no atesorábamos los momentos, como, a lo mejor tan chiquitos, si quieres verlo así, como de disfrutar una comida y dejar a un lado lo demás.
Fíjate que he notado que la mayoría de las personas que he entrevistado, entre hombres y mujeres, o sea, cuando les pregunto, ¿cómo es un día normal tuyo? Siempre me o sea, la mayoría de las personas me comentan, me levanto, como el TikTok, me levanto a las 5 de la mañana, hago ejercicio, desayuno, tomo vitaminas, o sea, todo ese tipo de cosas y veo que es un común denominador que tienen que estar ellos, pues, en el ejercicio y en la alimentación, porque ahora sí que el empresario del frente no se puede enfermar. O sea, no le puede dar COVID porque ¿quién soluciona? O sea, ¿quién dirige el barco, no? No le puede dar nada. O sea, o bueno, antes del COVID, cuando eran gripas o diarrea o lo que sea, pues tenía que ir, o sea, con todo y eso, ¿no? Entonces, ahorita que lo mencionas, que tú te diste cuenta que era importante para que estés tú contenta, ya sabes, las endorfinas y todo este relajo para que funciones mejor, pues el ejercicio ha sido clave, ¿no? Sí es muy recomendable. Ayer alguien me mandó un video de un doctor o algo así que decía que a partir de los 40 empezaban a morir nuestras neuronas y decía, ¿no? Que no me cuántas neuronas morían y no sé qué. Y al final de todo el estudio decía que solamente con el ejercicio podíamos evitar que mueran de más. O sea, que una persona que no hace ejercicio, pues las está dejando morir. O sea, y esas son las que te ocasionan que se te olviden las cosas, que pues, se te alente todo el proceso de toma de decisiones. Entonces, eso que estás diciendo, que tú ya te diste cuenta que el ejercicio y esto es vital, pues qué bueno que te diste cuenta muchísimo antes de los 40.
Sí, así es. Y andamos trabajándole como que poco a poco, ¿no? Digo, ya no aguantamos tantos kilómetros, pero sí, yo creo que poco a poco lo podemos retomar de nuevo.
Oye, en tu relación con otras cámaras, ¿cómo ves a los jóvenes? Ahora cuando empiezan a un emprendimiento, ¿sí se acercan a las cámaras como sus primeros pasos? Porque antes era como, bueno, me pongo a trabajar y como que la cámara es algo que dejo de último porque es para cuando yo tenga tiempo. Pero ahorita, al menos cuando me tocó, vi que había una tendencia a que cuando empezaban a emprender, pues iban directo a las cámaras, según el giro, para poder empezar con el apoyo de la cámara, ¿no? Con el apoyo de los jóvenes. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sigue esa tendencia?
Sí, yo creo que va en aumento. Justo ahora desde Coparmex también trabajamos con los capítulos universitarios, que igual me comentaste que a ti te tocó estar en los inicios de un capítulo. Hoy en día ya tenemos más de 86 capítulos universitarios. ¿En serio? De las universidades. Hemos llegado también a la UNAM, tenemos un capítulo universitario dentro de la UNAM, que eso también es un logro grandísimo, son chavos súper movidos. ¿Y sabes qué es lo padre? Que muchas veces llegan no necesariamente con un negocio o un emprendimiento ya definido. Entonces creo que algo que hemos trabajado, digo, desde todas las generaciones atrás, no solo este lapso que me ha tocado estar o participar, creo que algo padre es que hemos mandado este mensaje de no necesariamente tienes que ya tener tu empresa estructurada para poder participar o para poder estar en una cámara, ¿no? O en un sindicato, en nuestro caso. Creo que lo padre es que hay como este acercamiento y que muchos jóvenes que ahorita están levantando la mano porque a lo mejor tienen dudas, no saben cómo hacer, o, por ejemplo, me han hecho preguntas que ya ahorita en la práctica digo, hombre, como ¿cómo dudamos esto los jóvenes al momento de emprender, no? Pero que también a mí me tocó dudar, ¿no? Te das cuenta que hay cosas tan simples que a lo mejor no nos enseñan en la escuela, ¿no? Por ejemplo, te dicen, tienes que tener un acta constitutiva y creo que es como ahorita se me ocurre porque es como la más común, ¿no? A lo mejor viene un chavo, un chico de capítulos que quiere emprender y dice, oye, tengo que tener un acta constitutiva, entonces voy a ir a decirle a mi contador, inclusive, a ver, si quieres, infórmale, pero el contador no lo puede solucionar, ¿no? Entonces, estas cositas tan sencillas que ellos ya saben que tienen que hacer, pero a lo mejor no saben por qué camino ir, todo esto lo hemos estado como bajando y viendo de qué forma los podemos como impulsar, pero justo eso, ¿no? No necesariamente tienes que tener tu empresa ya formada o grande, puedes empezar desde algo muy chiquito o desde una idea de negocio y los podemos acercar. Hay muchísimas alianzas a nivel local y a nivel nacional con las cuales los podemos ayudar a catapultar y a ver de qué forma los ayudamos a estructurar bien esta empresa para que tenga los cimientos fuertes y pueda crecer más adelante.
Y además es una red, porque tal vez en los consejeros y en los empresarios más grandes es más difícil el, oye, ¿qué vendes? Véndeme o te vendo, ¿no? Sí. Pero en el área de los jóvenes eso es muchísimo más fácil. Oye, ¿qué vendes? No, pues papel de baño. Ah, bueno, yo consumo papel de baño, entonces dame tu tarjeta y mañana dame una cotización. O sea, es más cercano y más rápido el contacto para hacer un negocio. Y no es solo que alguien te vaya a acosar por venderte algo, sino que tú tienes la necesidad de un contador, de un abogado, y pues hay gente de confianza, porque al estar en la cámara, pues tienes que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? No es como que cualquiera se pueda afiliar, sino que tienes que tener, pues, un historial positivo para poder, pues, ser una persona o un proveedor de confianza, por así decirlo. Oye, y ahorita, para los planes que tiene la Comisión Nacional, algo que nos puedas compartir así como una primicia.
Una primicia. Mira, justo hace unos días lanzamos en conjunto con el presidente nacional la campaña Participo, Voto y Exijo.
Ajá.
Por ya hemos escuchado por ahí. Y mañana presentamos a las comisiones locales una estrategia de cómo trabajar debates directo con los candidatos, todo esto en el área de la juventud, obviamente que es lo que a nosotros nos mueve un poquito más, ¿no? O que es nuestro foco el día de hoy. Entonces, vamos a presentar el día de mañana estas herramientas y estas cosas que necesitamos y, por supuesto, apoyar a todas las comisiones locales a que también se les abran estos espacios, ¿no? Estos temas de debates. Creo que somos muchísimos jóvenes, somos más de 30 millones de jóvenes que van a salir a votar este año, de los cuales 5 millones votarán por primera vez y que hoy en día, si platicas con ellos, no saben o a lo mejor no encuentran la información de exactamente qué exigirle o qué son estas cosas que les puedes pedir o hasta dónde sí puede llegar, no lo sé, tu candidato, ¿no? Llamémosle gobernador, alcalde, diputados, lo que sea. Muchas veces no saben ni cómo tomar su decisión o sobre qué basar la información para saber si un candidato es bueno o es malo o si de verdad puede hacer lo que está prometiendo, ¿no? Que algunas veces nos ha tocado que si no conocemos, igual y escuchamos un candidato que está prometiendo algo que al final, cuando él quede, no se lo permite la ley o su nivel de injerencia no llega hasta ahí, ¿no? Entonces, justo vamos a estar trabajando todas estas estrategias para alcanzar de la mano de los jóvenes y por ahí tenemos una súper sorpresa con la Comisión de Empresarios Jóvenes de Matamoros. El capítulo universitario está trabajando algo muy bueno, que no lo quiero quemar ahorita porque les queremos dar a ellos la oportunidad de presentarlo, pero están trabajando algo muy bueno de ver de qué forma podemos acercar con lenguaje juvenil, con lenguaje universitario, este tipo de información para que también sea atractivo para ellos, ¿no? Que al final de cuentas esta información la puedes encontrar en el Diario Oficial de la Federación, pero bueno, difícilmente...
Con lenguaje. Es como cuando vas al doctor y te dicen, sinusitis, no sé qué, o sea, gripa. O sea, tú le dices, ¿voy a morir? Y tú, no, es una gripa, toma acá esto. Entonces, ¿por qué me haces esto, no? Lo mismo pasa con el lenguaje de abogados, ¿no? De las leyes. Te dicen unas cosas que pues, si tú no estás en ese ámbito de conocer, no eres abogado, pues sí te cuesta trabajo y dices, o sea, no entendí, ¿eso es bueno o es malo? O sea, ¿en qué me va a pasar? ¿Tengo que pagar mi impuesto? O sea, lo que quieres es que te lo desglosen a un nivel de un administrador, de un contador, que no tiene ese lenguaje, ¿no? Esa comprensión, tal vez. Y sí, me encanta esa idea, porque a veces ni siquiera entendemos la injerencia de los tres niveles de poder. Algo tan básico que pues, deberíamos de entender todos. Por ejemplo, ahorita el lío de las vacunas, ¿no? O sea, sin entrar en polémica, todo el mundo exigiéndole al primero que pasa cuando el único que puede tomar esa decisión es el gobierno federal, ¿no?
Exactamente.
Pero nosotros estamos, va a pasar por aquí el alcalde, por favor, quiero mi vacuna. O el gobernador, por favor. Y ellos, pues, por más que quieran, no pueden hacer nada porque no les corresponde hasta ahorita esa toma de decisiones. Claro que por la desesperación nosotros estamos buscando quién nos ayude con el tema, ¿no? Pero
claro, sí pasa. No, es algo que hay que aprender. Y creo que hay que buscar la forma fácil de comunicarlo también, ¿no? Como dices, muchas veces no es que la información no esté disponible, Sí, no, por ejemplo, dicen por ahí, ¿no? El famoso curso de contabilidad para no contadores o finanzas para no financieros. Sí. Creo que tenemos que hacer una especie de match y ver de qué forma podemos como bajar esta información.
Aunque suene tonto, políticas para dummies. O sea, no, o sea, a mí sí me gustaría que me explicaran todo así detallado. Cuando estábamos en la comisión, Malek Abdala, que trabajaba en la cervecería, él nos dio una plática. Porque tenían un programa en la cervecería para explicarle a su equipo de trabajo cómo es, qué hace un senador, qué hace un diputado, qué hace todos estos que por los que tenemos que votar, pero más aterrizado, como tú dices, ¿no? Y que a veces vemos casa de campaña de fulanito, y ya que gana, pues ahí está su casa de campaña, y si tú eres de ese distrito, tú puedes ir y decirle, disculpe, quiero una cita con usted, y su trabajo es atendernos. O sea, su trabajo, tal vez el gobernador o el alcalde no nos vaya a recibir, pero el diputado local o el diputado federal de mi distrito, ese sí me puede recibir. Y a veces no lo sabemos. No sabemos que tenemos una opción para que alguien nos escuche. Charlie, otra vez, nos está recordando esto súper, súper importante. Existe una modalidad en el INE de observadores electorales que cualquier ciudadano de cualquier estado, de cualquier municipio puede entrar a la página del INE o acercarse con Coparmex o con otra cámara que sea de su preferencia y apuntarse como observador electoral. Los observadores electorales no son de ningún partido, son una persona de la sociedad civil, cualquier ciudadano, y no tiene que exponerse, ahorita con el COVID no tiene que exponerse para nada. Solamente va a las casillas que le queden a su alrededor, que le queden por su casa, y observa unos puntos para ver que se haya llevado la elección. Pues bien, no tiene que estar todo el día, puede ir un ratito, 20 minutos, media hora, puede ir en la mañana y luego regresar en la tarde. O sea, no hay mayor riesgo. Ojalá que muchos se puedan apuntar. Esto sería lo ideal, que los jóvenes, sobre todo, pues empecemos a buscar esta información para poder tomar decisiones, porque el país es democrático y eso quiere decir que nosotros podemos decidir en el país. Sería una excelente idea que muchos se sumaran para poder ser observadores electorales.
Y no quejarnos, ¿no? Porque muchas veces nos quejamos de que las cosas no se hacen diferente, pero tampoco estamos como dispuestos a hacer las cosas diferente, ¿no? O nos quejamos de que a lo mejor las elecciones se pudieron haber llevado a cabo mejor o que alguien pudo haber reportado algo que vio o que pasó en ese momento.
Así es.
Pero pues bueno, ¿no? También nos toca cumplir con nuestros deberes ciudadanos. Y a lo mejor el momento que podamos, ¿no? Como dices, no necesariamente tienes que estar 24/7 ese día, pero pues igual y si solo puedes estar, no lo sé, 20 minutos, 30 minutos, pues también decirlo es válido, ¿no? Pero si vamos a aportar, aunque sea esos 20 o 30 minutos, que sean 30 minutos de calidad y podemos ayudar muchísimo.
Así es. Oye, Bea, ya para despedirnos, ¿algún consejo que les quieras dar a los jóvenes? ¿Alguna invitación ahora como presidenta nacional, que pues muchos pudieran tomarte de ejemplo? Sobre todo me encanta que además eres mujer, ¿no? Ahorita que estamos en la era de las mujeres que están poniendo ejemplos pues no sé, las niñas de ahora las ven y dicen yo quiero ser científica, quiero ser empresaria y muchas, muchas opciones más. Pues ahora eres un ejemplo a nivel nacional.
No, muchísimas gracias. Yo creo que este espacio está para todos. Hoy me toca estar al frente de un grupo de empresarios que me han dado su confianza, me han dado la oportunidad de estar y de trabajar con ellos y para ellos. Creo que es algo que voy a aprender muchísimo también y que se los voy a estar agradecida a todos, a mi centro empresarial también, Mérida. Saben que salí de allí, pero sí, creo que podemos seguir trabajando, ¿no? Y a cualquiera que se quiera enfocar, digo, acérquense, por ahí lo decimos a lo mejor entre broma y no, pero si hoy en día estamos en Coparmex Nacional, explótenos, lo que necesiten, estoy ahí libre y disponible, a lo mejor y tardaré un poquillo en contestar, pero prometo que voy a contestar, Pero bueno, ¿no? Explótenos todo lo que podamos trabajar y todo lo que podamos acercar a los empresarios jóvenes, a lo mejor no tan jóvenes, o a los emprendedores. Yo encantada de la vida de compartirlo, ¿no? Y ver de qué forma podemos como bajar y hacer estas sinergias entre lo local, ya sea Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Ciudad de México, Estado de México, ver de qué forma podemos como trabajar esto local para llevarlo a niveles nacionales y, por supuesto, también vender y crecer, ¿no? Entonces, yo encantada de la vida de sumar y que lo hagamos sin miedo, eso siempre lo he dicho. Si nos da miedo, no importa.
Con miedo. Muy bien, Bea, pues muchísimas gracias. Quiero mandar saludos a los que nos están mandando saludos también. A Víctor Manuel Córdoba, Edgar Aparicio, Gaby Alcina, Michelle Cumul, que es la presidenta de aquí de Jóvenes Empresarios de Mérida, Cintia Pérez, gracias por vernos, por escucharnos, Nivia Cumul, Andrea Meléndez, Federico Delgado, Fausto Solís, Fabián, Mar Casanova, Alejandro Pulido, Doña Zoila, muchas gracias por vernos, André Meléndez y Estefano. Hola, Estefano, gracias por sintonizarnos. Muchísimas gracias a todos por estarnos dando este espacio para escucharnos, para vernos. Y les recordamos que las entrevistas van a ser los martes a las 7:30. Y que después, unos días después de la entrevista aquí en vivo, pueden escucharnos en Spotify y buscar todas las entrevistas anteriores. Igual aquí en la página de Coparmex del Facebook se quedan grabados los videos y los pueden ver, los pueden escuchar. Como se les haga más fácil. Ojalá que estemos pudiendo aportar a su interés y pues acuérdense que pueden dejarnos todas las preguntas que quieran para nuestros invitados y ellos van a estar felices de contestarnos. Muchas gracias, Bea, y pues muchísimo éxito en esta nueva aventura. Cualquier detalle, sabes que cuentas con todos los consejeros y con el Centro Empresarial seguramente también. Muchísimas gracias por la entrevista y pues buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Adiós.